les proponíamos detenernos en el caso que en las últimas horas ha tenido lugar a nivel político, la renuncia de la ex vicecanciller de la República, la doctora Carolina H. del Partido Colorado del sector Ciudadanos, que presentó esa renuncia a su cargo, cargo que ejercía desde el 1 de marzo de 2020, cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esto ocurre días después de que se conociera que recibió una advertencia por parte del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marcet, quien por ese entonces estaba preso en Dubái e intentaba acceder a través de la Cancillería a un pasaporte uruguayo. El domingo, H. tuvo una conversación con el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, en la que el ministro de Ambiente le transmitió que creía que lo mejor era que diera un paso al costado, porque percibía que en la discusión interna que se realizaría ayer lunes en la tarde habría manos suficientes como para quitarle el respaldo, una consecuencia cuyas heridas serían significativamente mayores, según reconstruyó el Observador con fuentes de Ciudadanos.
H. Ya había quedado involucrada en el escándalo por el pasaporte entregado a Marcet, ya que en noviembre de 2021 se reunió en su despacho de la Cancillería con el abogado Alejandro Balbi, quien representaba al narcotraficante e intercedió para lograr que accediera al pasaporte uruguayo. Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Esto le escribió Maciel a H. el 3 de noviembre del año pasado, o sea, de 2021. Ante esa consulta, la subsecretaria respondió: hola, dale, te averiguo, beso. La advertencia de Maciel sobre el narcotraficante contradice la versión que había manejado en el Parlamento el canciller Francisco Bustillo, quien, durante la interpelación conjunta con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló que el gobierno no tenía conocimiento de quién era Marcet hasta marzo de 2022, cuando Interpol emitió una alerta roja sobre el delincuente por liderar una organización criminal de tráfico de drogas y lavado de activos en Paraguay.
La circunstancia que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme confianza determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa H. en la carta que a esta altura es de conocimiento público, y vamos a darle lectura a esa carta renuncia en su totalidad. Dice así: señor presidente de la República Luis Lacalle Pou presente, suscitada la polémica en torno a las conversaciones mantenidas entre mi persona y el señor subsecretario del Ministerio del Interior, con la tranquilidad de no haber tenido intervención o injerencia alguna en el proceso de división y entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, siendo que el Estado uruguayo se encontraba obligado a otorgar el referido documento y que los procedimientos establecidos fueron celosamente cumplidos, tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores incluso recaudos más allá de los que la norma exigía, como lo fue el haber enviado oportunamente la información a Interpol, con el convencimiento además de que formalmente no había nada que yo ni el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera haber hecho para impedir o incluso retrasar el acceso a dicho pasaporte, hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar si es que ello hubiera correspondido. La circunstancia que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mi gratitud por haberme honrado con la oportunidad de acompañar su gestión desde el 2 de marzo de 2020 junto al entonces canciller Ernesto Talvi. Dediqué mis mayores esfuerzos a servir a los uruguayos y al gobierno de coalición. Mi especial agradecimiento a usted, señor presidente de la República, al secretario general del Partido Colorado, doctor Julio María Sanguinetti, y a todos los miembros de mi Partido Colorado por su confianza hasta este día. Sin otro particular, saluda muy atentamente, expresándole las consideraciones más distinguidas de estima personal, doctora Carolina H. Esta es la totalidad de la carta. Después podemos detenernos en algunos detalles que da en esa carta y en algunos indicios. El presidente Lacalle Pou fue consultado a propósito de este tema.
Exactamente, ¿no? Y dijo que mantenía el apoyo que le había brindado a la subsecretaría pocos días antes. En esa oportunidad dijo que ninguno de estos chats, o sea, entre H. y Maciel, tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente es una información que se requería por parte de la policía. Ese día hizo cuatro puntualizaciones muy importantes. La primera, no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones, y en la propia comparecencia de los cancilleres y su equipo en el Parlamento. Después, se dio a conocer los propios chats que ustedes hoy conocen y se divulgaron, porque así lo hicieron saber tanto la subsecretaria como el subsecretario del Ministerio del Interior. Tercero, ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte a Marcet. Simplemente es una información que se requería por parte de la policía. Y cuarto, la oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, en realidad creo que le pegan a todo lo que se mueve, sabe que se actuó a derecho y como debería ser, y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera respecto a este tema, agrego yo, lamentablemente. Y quinto, por suerte, este tema se va a dilucidar en la justicia, que tiene todos los elementos que se han aportado en la investigación administrativa por parte de Cancillería, por lo cual, a mí me genera la tranquilidad de que no hubo ocultamiento, que se dijo la verdad y que están todos los elementos, entre otras cosas, porque los aportaron las propias personas sobre los cuales me preguntaron. Esto fue lo que dijo en su momento el presidente Lacalle Pou.
A propósito de la carta de renuncia de la doctora Carolina H., hay algunos indicios que manifiestan, por un lado, la certeza que ella tiene de que su sector Ciudadanos no la va a estar apoyando, ¿no? Cuando ella precisamente señala que la circunstancia que el sector Ciudadanos está actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza es lo que determina que ella esté presente la renuncia. Ese es uno de los argumentos que ella maneja, no tener el respaldo de Ciudadanos del Partido Colorado. Pero además hay algunas otras cosas que ella dice. Por ejemplo, hoy entiendo que mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para que hubiera actuar si es que hubiera correspondido. Aquí claramente hay un traslado de las responsabilidades y un involucramiento de las autoridades del Ministerio del Interior, que son las que le advierten, ¿no? Le comentan la peligrosidad de este hombre, y entonces ella, frente a esa reacción, bueno, averiguo lo que le dice a Marcel, no, sí, dale, averiguo, no traslada eso al canciller. Por eso el canciller, cuando fue interpelado en el Parlamento, manifestó que quién sabía en noviembre, Maciel sabía, H sabía, porque Maciel se lo había contado, que era un delincuente peligroso.
Claro, ¿no? Ahí el tema, y es donde apunta también la oposición, es si a Bustillo no se lo comunicaron, o si lo sabía y mintió en ese caso, porque Bustillo en el Parlamento dice que hasta marzo de 2022 nadie sabía quién era Marcet. De todos modos, cualquiera de las dos versiones, igual la oposición entiende que es grave, porque si desde Cancillería se tenía esa información, desde el Ministerio del Interior también, y no se lo comunicaron a Bustillo, ahí también había una falta de diálogo importante en un tema que además era importante, ¿no? Un tema de seguridad clave.
Esta carta en la que ella se está yendo, pero está estableciendo también otras responsabilidades en esta situación, ¿no? No es la única, en todo caso, aunque ella dice que procedió de acuerdo a derecho, no es la única en todo caso que tiene responsabilidad en este caso e involucra claramente al Ministerio del Interior.
Sí, en cierta medida H dice, yo me voy, soy responsable, pero no soy la única, que deja como la puerta abierta de que mismo dentro del Ministerio del Interior puede haber otros responsables de esto, ¿no?
Exactamente. Y después el otro tema que ha sido muy polémico y muy polemizado es esto de que el Estado uruguayo estaba obligado a otorgar el referido documento y que los procedimientos fueron celosamente cumplidos. Dice también que no podían hacer nada ni para impedir ni para retrasar el acceso a dicho pasaporte. Digamos que el haber otorgado en esos lapsos tan breves el pasaporte fue lo que le permitió a este hombre precisamente salir liberado y zafar de la extradición que estaba pedida por cuestión de días, ¿no?
Que de hecho hoy todavía no sabemos dónde está, ¿no?
Que de hecho no sabemos dónde está. Bien, vamos a hablar de este tema ya en minutos con un analista. Antes de decirles, como ya informábamos en nuestra ruleta de voces, que también se conoció ya ayer, rápidamente el gobierno trató de tapar este lugar que dejaba vacío la doctora H. Rápidamente el presidente dijo que se mantenía la cuota política y entonces Ciudadanos propuso al nombre que ya el presidente aceptó del doctor Nicolás Albertoni, que en este momento es secretario general de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con un máster en Economía, es docente en la Universidad Católica del Uruguay, Y prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado, incluso el doctor Julio María Sanguinetti, ustedes lo escucharon, dijo que era un hombre de su absoluta confianza, uh-huh. Que lo conoce desde siempre, y es un hombre además que tiene publicaciones vinculadas a temas de las relaciones internacionales, y digamos que esta mañana también la bancada de legisladores y de Ciudadanos se reunió con Albertoni en el Palacio Legislativo.
Sí, de hecho, después hubo declaraciones, ¿no? El propio Albertoni, que dijo, déjenme llegar, eventualmente serán temas que conversaremos en los próximos días en la interna de la Cancillería. Deberían analizarse algunos mecanismos, señaló al ser consultado por las revisiones en la entrega de los pasaportes. Dijo, otra forma de posicionarse ante los temas y otra visión de cómo proceder. Consultado acerca de la imagen de Uruguay tras los casos de Marcet y Astesiano, sostuvo, hacer este tipo de análisis de lo que puede pasar no es el momento. En las cuestiones internacionales no es usual la inmediatez. Hoy el país lo está tratando de resolver de la mejor manera ante un problema. El país está reaccionando como se debía. Y además se definió como independiente dentro del Partido Colorado, algo que, bueno, se pudo ver en estas horas, en realidad se ve desde hace tiempo, y es que tanto los dos sectores del Partido Colorado, ¿no?, como Ballistas y Ciudadanos, lo respaldan, uh-huh. y de hecho destacan la trayectoria de Albertoni. Dijo, quizás es lo que resuma mi característica partidaria, y el nuevo jerarca dijo que asume un enorme desafío en un cargo de inmensa relevancia para el Partido Colorado. Aquí vengo como un recurso humano del Partido Colorado al servicio de la coalición. Con una visión de apertura al mundo, Albertoni asumirá formalmente en las próximas horas y será una continuidad de los temas, y agregó, si algo no se le puede negar a este gobierno es que ha sido claro en todo el proceso con su posición y hay una enorme transparencia en la que busca el país.
Muy bien, hacemos una pausa y nos vamos al diálogo con el sociólogo y analista político Eduardo Botinelli.
Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10. La entrevista.
Bien, y luego de esa introducción que hacíamos con el raconto breve de esta situación que llevó a la renuncia de la doctora Carolina H., la ex vicecanciller, les decíamos que íbamos a recurrir a un analista para hablar un poco sobre, bueno, las repercusiones que este caso puede tener en el gobierno, cómo lleva el gobierno esta situación y también, de alguna manera, el rol de la oposición. Y para eso estamos recibiendo con mucho gusto al sociólogo Eduardo Botinelli, que ustedes saben, lo conocen como director de opinión pública de la consultora Factum, máster en sociología de la Universidad de la República, candidato a doctor en sociología también, trabaja en la actividad docente y su área de trabajo básicamente es la sociología política, las élites políticas y las élites empresariales. Eduardo, un gusto que estés aquí, muchas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes los analistas a veces les toca sobrecaliente, ¿no?, que uno los convoque, porque parece importante, más allá del impacto que el hecho genera en sí, desbrozar un poquito el significado que puede tener, las consecuencias que puede tener para el gobierno y sobre todo para algo que para todos los ciudadanos debe ser importante, que es la institucionalidad de un país, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones democráticas de un país cuando situaciones de este tipo se generan? ¿Cómo estás viendo tú lo que está haciendo frente al caso Marcet, frente al caso Astesiano, la actitud del gobierno y qué puede significar esta renuncia?
Bueno, el gobierno ha tomado el camino desde que comenzó el tema Astesiano y el caso Marcet de ceñirse a que lo realizado por el gobierno está bien, ¿no? En declaraciones públicas es clarísimo que la posición es que esto no afecta al gobierno, que el gobierno no está implicado y que el gobierno hizo todo lo legalmente, en el caso Marcet sobre todo, hizo todo lo legalmente correcto, ¿no? Y desde ese lugar se ha parado en el caso Marcet, y del lado Astesiano se ha parado desde el punto de vista de fue una traición al presidente de una persona y que solamente se trata de un tema personal del presidente, un error personal del presidente, y que él absorbería todas las cargas, ¿no? Eso es un poco lo que uno puede mirar globalmente de cómo se ha encarado. Es decir, no ha habido por parte del gobierno digamos, medidas concretas en respuesta a eso, sino que las medidas han sido continuar como se venía en términos de agenda, en términos de declaraciones y en términos de acciones, porque no ha habido cambios en ese sentido. Y así es como lo engloba, ¿no? Ahora, este camino puede ser muy exitoso si termina resultando desde la justicia, pero también, como se ha interpretado políticamente y por la opinión pública, si finalmente termina siendo que efectivamente el gobierno no tenía ninguna otra acción para realizar con el caso Marcet, o que efectivamente el caso Astesiano queda encapsulado en la figura de Astesiano y no hay ninguna otras derivaciones. Pero también el no tomar acciones, y si se diera un resultado contrario a ese, es decir, bueno, que efectivamente termina siendo vinculado personal de confianza, sea de la jerarquía que sea, o cualquier jerarquía puesta en el gobierno, en cualquiera de los casos, bueno, el no haber tomado medidas lo que hace es dilatar la toma de medidas necesaria, pero además acumula, es decir, hay un proceso de acumulación de hechos que al no tomar medidas se siguen poniendo uno arriba del otro, y cuando termina estando la resolución puede ser tarde. Esto podemos buscar paralelismos con casos. Es claro que cuando las medidas se toman tarde, eso pasa facturas, cuando el resultado es negativo. Claro, si uno puede poner paralelismo y decir, bueno, el presidente fundamentalmente durante la pandemia se sostuvo muy firme en su posición,
sí,
y terminó siéndole positivo, porque su posición terminó ganando, digamos. Es decir, bueno, terminó saliéndose de la pandemia exitosamente en términos comparados, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Después estarán las valoraciones, digamos, más menores, digamos, si quiere, digamos, más puntillosas, pero en la globalidad termina saliendo bien. Y en esa línea podría llegar a terminar si esto termina así, digamos, limpio, digamos, el gobierno. Ahora, claro, si hubiese pasado otra cosa, o en la pandemia, o en cualquier otro escenario, bueno, en realidad el no haber tomado medidas es lo que termina costándole más caro a cualquier político en estas situaciones.
El tema es que, Eduardo, de alguna manera el tener otra actitud, ¿no?, el afrontar esto de otra manera, y no como decís tú que hace el gobierno, que de alguna manera le resta importancia, o sea, lo descalifica el tema, ¿no?, con la gravedad del tema, implicaría asumir, trabajar de otra manera o asumir otra actitud, implicaría también asumir responsabilidades, claro, por parte de los gobernantes, que es algo que en este caso ha pasado recién ahora con el caso de Carolina H. y bueno, y con el caso de la renuncia del 2 de la policía, que de todas maneras se va con felicitaciones de las autoridades, ¿no? Y el gobierno se ha mostrado en este sentido, y los ministros al frente de la Cancillería, del Ministerio del Interior, se han mostrado en todo momento contestes o conformes con lo actuado y con la convicción de que hicieron lo correcto y que no podían haber actuado de otra manera. De hecho, lo vuelve a decir en la carta de renuncia a H, ¿no?
Sí, es que esa es la línea macro, digamos, ¿no? Es decir, que efectivamente no hay responsabilidades políticas, y de hecho la renuncia de H no es una decisión de gobierno. No es que el gobierno pide la renuncia. Es una decisión entre personal y político partidaria. Si entramos un poco en el caso de Carolina H., Carolina H. llega por Talvi, y es una persona de Talvi, y en todo caso, en este último tiempo, es una persona de Bordaberry. No es del núcleo de Adrián Peña, no es parte del núcleo de Ciudadanos, y de hecho el retiro de confianza que se iba a dar de Ciudadanos respondía un poco a esos apoyos internos. Ella tuvo algún cruce con Ope Pasquet a raíz del TLC con China. En su carta de renuncia no menciona al sector Ciudadanos, no menciona a las autoridades de Ciudadanos, sí menciona a Sanguinetti, menciona al presidente y a los compañeros del partido, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, tú decías Bordaberry, tuvo una salutación muy contundente a través de Twitter.
La única. Es interesante esa mirada, porque ya no está Talvi en la política, Y claro, y sale Bordaberry como en cierta medida respaldar ante lo que pasa en la interna de Ciudadanos también. Es una lectura súper interesante esa, ¿no?
De la figura de Ciudadanos no hay ningún saludo específico a Carolina H.
Es cierto. ¿Mm?
Incluso Adrián Peña saluda a quien entra y agradece a Carolina H.
Y agrega que quizás pudo haber cometido algún error, sí, en esta etapa, ¿no?
¿Mm? Entonces, la salida de H no es, digamos, una decisión de gobierno de que sale por el caso. Sí, el caso desemboca en su salida, pero que tiene otras connotaciones que no necesariamente es su actuación en el caso Marcet. Uh-huh. Sí, termina siendo lo que desenlaza la salida. ¿Mm? Pero no aparece como una decisión ni del gobierno asumiendo que realmente hubo un error. De hecho, después de la salida de H, el propio presidente la apoya.
Sí.
Es decir, o sea, es claro que la mirada desde el gobierno es que no tendría que haber salido. ¿Mm? Digamos que esto que marcabas con respecto también con el número 2 de policía, tampoco es una decisión que el gobierno toma, ¿no? Y en su salida tampoco hace una reflexión, digamos, de realizar lo correcto, uh-huh, en su salida como gobierno, sino que son decisiones que se enmarcan en un plano más personal o un poco más político, pero no de gobierno.
Uh-huh. Ahora, Eduardo, siempre está como sobre la mesa. Yo sé que es difícil determinar, capaz, ¿no? Pero apelamos a tu experiencia y tu conocimiento. ¿Qué tipo de repercusiones electorales pueden llegar a tener este tema? Caso Astesiano, caso Marcet. Porque, por ejemplo, si me paro del lado de la oposición tiene como varios temas identificados. El del puerto es uno. Pero el del puerto es un tema quizás un poco complejo para que pueda llegarle a toda la población. Quizás la reforma de seguridad social en cierta medida puede parecerse. Pero en el caso de Astesiano estamos hablando de un custodio que cometió ciertos delitos y que está preso. En el caso de Marcet, un narcotraficante al que se le entregó un pasaporte. ¿Crees que son temas que pueden generar una repercusión electoral que después se pueden traducir en las urnas por su alcance?
Bueno, inicialmente uno podría pensar que este escándalo llegó a todo el mundo. Y sin embargo, cuando uno mira los estudios y las repercusiones que va teniendo, es que en realidad no llegó a todo el mundo. Todavía esto se mantiene en la información cotidiana y quien va siguiendo el tema en determinados sectores mucho más politizados. El otro día, hablando con un periodista, me decía, no, pero la gente vive en Saturno. Y digo, no, los que viven en Saturno son los políticos. Porque la gente está viendo qué pasa con su salario, qué pasa con su empleo, qué pasa con la seguridad pública. En la cotidianidad está mirando su realidad, el que no está metido en el acontecer político. Ahora, eso es ahora. Claro, en función de cuáles sean las derivaciones que vaya teniendo este caso, porque no terminó, porque todavía está en la justicia, porque viene la feria judicial, porque va a haber distintas instancias, siguen filtrándose cosas. Lo que hay es mucho ruido hasta ahora, porque así como decías, la oposición tiene, muchos elementos arriba de la mesa, por momentos tiene demasiados, y eso lo que genera es ruido. Ruido en que en el mismo caso Astesiano, de repente tiene la misma trascendencia el posible espionaje a senadores que un favor que le hizo a una persona determinada, o lo del pescado, ¿no? Es decir, como que todo va todo en la misma bolsa, y eso, a la gente que no está siguiendo los temas día a día, en realidad lo que le genera es ruido. Hay algo que está sucediendo, pero no queda claro qué es. Claro, cuando avance, y en función de cómo avance, es que efectivamente esto puede ir permeando. Eso es tarea de la oposición, en ordenar las ideas, digamos, y en poder ordenar los mensajes, y también del gobierno, en ver cómo hace para minimizar los posibles daños que haya. Estos casos, pues decías, bueno, lo del puerto es muy ajeno, como fue Pluna, ¿no? Como es una inversión de UPM, porque son millones de dólares que la gente no tiene idea de cuánto es decir, cómo lo dimensionás en términos de tamaño, en términos de billetes, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, las cosas que terminan son las que son inmediatas para cualquier mortal, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué cosas son las que alguien puede identificar como que es algo que está o fuera de la ley o que por lo menos es cuestionable desde el punto de vista ético? ¿No? Porque para poner el caso que se está reflotando también desde el gobierno, es decir, bueno, el caso Sendic se trata de equiparar, ¿no? que creo que no son equiparables en un montón de cosas, pero sí en que lo que termina desencadenando el tema Sendic es la compra con tarjeta de crédito y el título. No es la gestión de millones de dólares de ANCAP, ¿no? No es la gestión, no es un negocio, sino que son las cosas más concretas y específicas.
Claro, las cosas más sencillas de identificar, digamos. Claro. ¿No?
Bueno, en este caso, si se logra identificar o cosas muy graves, institucionales, o cosas materialmente tangibles o éticamente tangibles, son los que efectivamente pueden generar un efecto inmediato, digamos, en la población.
Uh-huh. Con respecto, volviendo a la figura del Ejecutivo, o concretamente del Presidente de la República, desde el principio de su mandato hubo un cuidado especial en todo lo que tenía que ver con la comunicación del Presidente de la República, ¿no? Un cuidado técnico, meticuloso, incluso también en sus apariciones. ¿Tú crees que eso se está sosteniendo en este momento de la misma manera?
No, claramente ha habido un cambio, creo que no es buscado, no es que se haya buscado el cambio. Sí hay algunas cosas que se sostienen. Hay algo que, si uno mira desde el que asumió el gobierno en adelante, incluso hasta el día de hoy, sigue estando una cierta metodología de la búsqueda del optimismo, uh-huh, permanentemente. Cuando uno mira la pandemia, bueno, van a llegar las vacunas. ¿Cuáles? No importaba, llegaban. Después que llegaban las otras. ¿Se saturaban los CTI? No, había más camas. Eso no va a pasar, ¿no? O sea, permanentemente, y como decía antes, fue exitoso, porque en definitiva todo ese optimismo termina reflejándose en hechos concretos. Ese optimismo se sigue manifestando. Se sigue manifestando explícitamente o implícitamente. Decir que esto no afecta al gobierno, y que ayer en el Consejo de Ministros se manejó eso, es también señalar optimismo, es decir, es señalar que esto no tiene repercusiones. El anuncio de que en marzo se va a anunciar un cambio en el IRPF y el IAS es parte de esa estrategia. Ahora, eso es lo más grueso, digamos. Después hay otros cambios que se van dando. Esa cuestión ordenada, pulcra, muy pensada desde el punto de vista estético, desde el punto de vista discursivo, donde cada conferencia tenía alguna frase que era de impacto, uh-huh, y que generaba titulares, generaba repercusión en redes sociales, eso ya no está tan claro que se esté manejando. El presidente está teniendo mucho más salidas espontáneas, algunas, bueno, sin duda la primera conferencia post detención de Astesiano es una muestra de que salió más desarmado de lo habitual, porque salió haciendo algunas consideraciones que el mismo día o al día siguiente tuvo que salir a aclararlas o por lo menos ajustar el discurso, porque había dicho cosas que o lo habían informado mal o no tuvo el tiempo para prepararlo bien. Eso es una decisión. El momento en que sale es una decisión. Claro. Y qué dice es una decisión. Y ahí la decisión fue clara de tratar de encapsularlo, ¿no? De encapsular en su persona y en un tema muy específico. Claro, este caso tiene un problema importante desde dos puntos de vista. El primero es que cuando lo comparamos con la pandemia, esto es un caso interno y la pandemia es externa. Uh-huh. Cualquier comparación con lo que pasaba afuera terminaba siendo positivo. Y acá no hay contra qué compararlo, y lo que se busca es la comparación con los gobiernos del Frente Amplio. Lo otro es que es un caso que no tiene el control del gobierno, en función de que todos los días está apareciendo alguna cosa, uh-huh, nueva. Que es lo que decía, a veces es mucho ruido y otras veces son cosas importantes. Entonces, como no tiene el control, tampoco tiene las posibilidades de diagramar una salida ordenada. Pero sí ha habido un cambio en que el presidente está haciendo declaraciones que no van en el tono que tenía durante la pandemia. En el tono, en las cosas, en las fortalezas del discurso, de lo que dice, incluso con algunas salidas hasta fuera de tono, que no eran habituales hasta el referéndum o hasta la campaña del referéndum. La campaña del referéndum ya fue un cambio en el tono en el que salió el presidente. Salió más duro contra la oposición, salió más adjetivando las acciones que hacía los movimientos sociales o la oposición como partido político, y eso se ha mantenido. Es decir, está teniendo algunas salidas, no sé, si uno repasa, ¿no?, el tema de la mención de la fábrica de chicles, hablando de tabaquismo, hablando de que tenían que sacar número para ser atendidos, uh-huh. Lo del pescado con una respuesta muy muy espontánea, como, ¿no? Eso muestra que ese orden que se tenía ya no está tan presente, ¿no?, y que las formas de actuar más trascendiendo, digamos, ¿no?, más de la figura, trascendiendo la disputa política, eso también ha cambiado.
Tú marcabas el referéndum como, o el resultado del referéndum como punto de inflexión en lo que tiene que ver con la actitud y con la postura del presidente de la República.
A ver, yo creo que ha habido, creo que más o menos septiembre del año pasado, ajá, es lo que empieza a mostrar un quiebre y el resultado termina de consolidarlo. Si uno mira las primeras declaraciones enseguida de que se juntaran las firmas, bueno, primero era la negación de que se hubiesen alcanzado, que había que esperar la ratificación de la Corte Electoral. Después fue que la agenda del gobierno no se iba a modificar por el referéndum, y sin embargo se modificó, es decir, la ley de la reforma de la Seguridad Social está ahora y no a fin del año pasado, como era inicialmente el plan. Eso ya provocó un cambio porque el presidente se puso en el rol de defender la ley de urgente consideración y en esa disputa, digamos, desde la oposición, el presidente participó. Y el referéndum, el resultado del referéndum, que fue positivo para el gobierno desde una mirada que es sostiene la ley, no fue tan positivo como se esperaba.
El apoyo.
Claro. El presidente pone todo su capital político el miércoles previo al referéndum. Él arma una conferencia de prensa de él solo para defenderlo, para defender la ley de urgente consideración, en el entendido que había sido el formato que más le había rendido durante la pandemia. Uh-huh. Y con razón, digamos, ¿no? Es decir, realmente sí, sí, había sido muy bueno para su figura. Poniendo todo su capital político arriba de la mesa, termina obteniendo un resultado muy similar a el de la segunda vuelta presidencial, cuando las expectativas eran que la distancia fuera mayor y que el no por sí solo superara el 50%.
Ahora, esos dos bloques definidos, ¿no?, que se vieron en el balotaje, que se vieron después en el referéndum por la LUC, yo sé que falta bastante, ¿no?, para la elección, pero ¿pensás que se mantienen de cara a lo que va a ser esa próxima campaña y la próxima elección?
Y todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que tendremos un resultado relativamente ajustado, que es casi imposible que no haya segunda vuelta, y que si hay segunda vuelta tengamos un resultado relativamente similar. El relativamente similar es que hay más o menos 4 o 5 puntos de total electorado que pueden cambiar de un lado para el otro, y que no necesariamente se mueven todos en el mismo sentido. Es decir, no es un 4 o 5 que se mueve para un lado y después se mueve para el otro. También se puede dividir. Entonces, en esa división, en ese conjunto tan pequeño de personas que pueden moverse, decide totalmente la elección.
Para ustedes es un trabajo lindo saber cuáles son los temas que motivan a que ese 4 o 5 puntos se muevan, ¿no? ¿Dónde está puesto el foco? Ahí.
Bueno,
si es la economía, si pasa por otro lado.
Bueno, en eso que hablaba del quiebre de septiembre en adelante y sobre todo durante el 2022, aparecen focos interesantes para estudiar y para ver el comportamiento. En términos económicos, no ha habido grandes cambios en la opinión de la población. Y, es decir, los votantes del Frente Amplio ven casi por unanimidad mal la economía, el país y lo que el gobierno hace en materia de precios, de empleo o de ingreso de los hogares. Del lado de los votantes de los partidos de la coalición, aparece una visión muy positiva en algunos aspectos, ¿no? Y en otros aparecen visiones que por lo menos están 6 a 4 positivo o negativo, que son la de economía. Y el quiebre que se ha dado en el último tiempo es con la seguridad pública. En el primer trimestre del año se da un quiebre en la percepción sobre la seguridad pública. Mientras se daba esto que decía, bueno, la gran mayoría de los votantes del Frente Amplio tiene una visión negativa y la gran mayoría de los votantes de los partidos de coalición tiene una visión positiva, en este caso se dio un quiebre. Casi 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición tienen una visión negativa del desempeño en seguridad pública. Entonces, eso se pone de nuevo como un elemento de discusión para una campaña electoral. La economía, ni hablar. Una cosa es pensar un 2023 de gran crecimiento, de recuperación del empleo, que es un poco la línea que el gobierno trazó ayer, ¿no? Digamos, decir, bueno, va a haber recuperación económica.
Y destacó mucho el crecimiento,
¿no? Va a haber recuperación del empleo, recuperación del salario real. Si se da ese contexto, es una cosa. Ahora, si no se llega a sostener en el tiempo esas variables, macro, micro, digamos, pero además que la población logre identificar que realmente se están cambiando positivamente sus realidades, es un elemento que empieza a comprometer al gobierno.
Uh-huh. Y esos cuatro puntos, cinco puntos, estamos hablando de un voto que no es cautivo de los partidos de la coalición, es un voto, es el que flota.
Sí, claro. A ver, ahí se puede identificar ex votantes del Frente Amplio, sin duda. Que una parte, pero aparte, no es homogénea. El conjunto del electorado que es volátil es más. Estamos hablando de cerca del 15%.
Ajá.
¿No? Del 10 al 15, según qué variables tomemos. Pero es muy heterogéneo a su interior. Hay un electorado que es de centro por definición de centro, ¿no? O centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? En el entorno del centro, que tienden a ser personas con mayor nivel educativo, que han votado al Frente Amplio y que en la última votaron a Talvi o algún sector dentro del Partido Nacional. Digo Talvi, el sector de Talvi, ¿no? En ese momento la figura de Talvi logró captar una parte de ese electorado. Y hay otro que es más apolítico, desinteresado en la política, ¿no? Que tiene menor nivel educativo, que tiene menor participación orgánica en cualquier tipo de institución. Uh-huh. Y ese es mucho más volátil, además. Lo captó el Frente Amplio, lo perdió el Frente Amplio, lo volvió a captar, y ahora, en el último tiempo, una parte fue con Cabildo Abierto. Entonces, no es que estamos hablando de un electorado que se mueve y que es homogéneo a su interior.
Entiendo.
¿No? Hay una heterogeneidad muy importante adentro, también etaria, ¿no? No solamente educativa, también etaria. Es decir, los más jóvenes tienden también a no haber construido todavía su propia pertenencias partidarias. Uh-huh. ¿No? Lo otro que se está dando es en el recambio generacional, cuánto ese valor familiar de transmisión del voto se sigue sosteniendo, ¿no? Ya había todo un proceso que uno veía que con el recambio generacional el Frente Amplio tendría que haber sacado en torno al 56% en el 2009, y si se hubiese mantenido, lo hubiese mantenido en el 2014, y sin embargo no se dio. ¿Qué se está dando? Que en los jóvenes ese recambio generacional no está haciendo en el mismo sentido, con la misma fuerza que estaba haciendo anteriormente. Está dándose un proceso donde ese recambio generacional no sigue teniendo el mismo peso que estaba teniendo anteriormente. Uh-huh. Entre otras cosas porque, bueno, cuando alguien se socializa políticamente, todos sus males desde el punto de vista político son del gobierno. Y en este caso hay todo un conjunto de generaciones que empiezan a verse socializado políticamente con el Frente Amplio en el gobierno. Uh-huh. ¿No? Por lo tanto, los problemas son responsabilidad de ese. Estoy simplificando mucho, pero digamos, como una línea, digamos, de entender cuáles son los factores que pueden llegar a influir en esa transmisión intergeneracional.
Ahora, Eduardo, ¿imaginás un comportamiento similar de la coalición con respecto a la última campaña? Lo apunto en el sentido de que va a llegar un momento en el que los socios van a tener que competir, obviamente, de cara a las internas, de cara a la primera vuelta. Pero dicho también por algún otro dirigente, la idea es después, pensando en esa segunda vuelta, que se junten y que vuelvan a estar en competencia con el Frente Amplio. ¿Imaginás que están dadas las condiciones para que eso se dé?
En principio, la voluntad de los socios de la coalición es que se dé. Por supuesto que hay diferencias muy importantes. Y acá hay algo que a veces se minimiza un poco, digamos, en términos generales, ¿no? Pensar solamente en términos electorales. O las diferencias desde el punto de vista electoral. Y sin embargo hay diferencias ideológicas muy fuertes, muy fuertes. Desde la concepción del Estado, del rol del Estado, del rol de las empresas públicas, ¿no? Uh-huh. Y ahí se vio claramente en la Ley de Urgente Consideración y se vio claramente en el Presupuesto Nacional que la visión de Cabildo Abierto y de una parte del Partido Colorado, sobre todo en el tema Antel y ANCAP, son opuestas a la mayoría del Partido Nacional. ¿No? El tema de desregulación de combustibles o enfrenta directamente, pero no una cuestión electoral. Es una cuestión ideológica, de entender cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado en determinados lugares. Bueno, yo creo que ahí, de cara a una posible coalición, digamos que en principio están dadas las condiciones para que se dé, va a haber que va a darse un proceso que tiene que ver, por un lado, con esas discusiones ideológicas, es decir, bueno, ¿qué es el acuerdo? ¿Qué implica el acuerdo? Hasta ¿cuál es el alcance que tiene? Y el otro es el funcionamiento. Porque es claro que el funcionamiento de la coalición elegido por el presidente no es de gobierno de coalición, sino de coalición parlamentaria. Es un gobierno del Partido Nacional con socios que el presidente negocia con cada socio por separado. No hay instancias de negociación interna, sino que lo que se da en todo caso es de información interna y que eso después va al Parlamento y ahí se discute. ¿Mm? Ha pasado con todos los proyectos, no hay ninguno que haya salido por negociación interna previa. Todo se da en la negociación en el Parlamento. Y ha habido algunas declaraciones. En principio, primero salió el Partido Colorado, del lado de Sanguinetti, hablando de la necesidad de una mesa, pero también de Cabildo Abierto, y en el último tiempo ha salido un poco más fuerte Cabildo Abierto también, hablando sobre esas formas de funcionamiento. Porque, claro, terminan exponiendo públicamente cuáles son las diferencias. Entonces, claro, en algunos casos termina dilatando decisiones o generando un hecho político de división por no haberlo negociado antes. Es un estilo, es el estilo del presidente. El estilo del presidente es que el que manda es el Partido Nacional, el que manda es la Presidencia de la República y lo que tiene son socios, ¿no? Y después se negocia con los socios en el ámbito parlamentario. Entonces, eso creo que también va a estar arriba de la mesa. ¿Cómo se va a funcionar? Porque, además, en la próxima elección no va a estar la calle Pou. No va a ser, en caso que la coalición, digamos, llegara con la Presidencia de la República, el presidente no va a ser la calle Pou y el liderazgo que lleve no va a llegar con las mismas características ni el mismo respaldo político que el que tiene la calle Pou hoy. Entonces, eso va a poner también arriba de la mesa esas discusiones que no solamente son ideológicas, como decía, bueno, cuál es el contenido, sino también cuál es la forma de funcionamiento.
¿Y cómo ves el rol de la oposición en estos temas de los que estábamos hablando, verdad? Porque por un lado, tú decías, no están llegando de pronto de manera simple y sencilla como deben llegar a la gente para que realmente la gente los tome en cuenta a la hora de tomar decisiones. La oposición realmente hace un goteo permanente sobre estos temas, ¿no? Cada cosa nueva que aparece, aparecen declaraciones, aparecen. Es probable que estén haciendo un trabajo muy importante, porque incluso han conseguido ellos a través del pedido de acceso a la información pública algunos detalles que son los que ahora también han generado nuevos desenlaces, ¿no? El caso de esta conversación de Maciel con H, por ejemplo, surgió a partir de allí. ¿Cómo estás viendo tú a la oposición trabajar estos temas y con qué posibilidades de éxito frente a esa situación?
Bueno, ahí creo que la oposición a veces, ha sufrido durante 2 años el proceso de pasar de gobierno a oposición con una diferencia importante. El Frente Amplio, desde que se constituyó en adelante, fue oposición hasta que ganó, pero sin haber sido gobierno. Ahora es oposición habiendo sido gobierno, por lo tanto tiene su propia historia de gobierno, positiva y negativa, ¿no? Que no la tenía antes. Entonces, como oposición, le costó encontrar su lugar. Además, la pandemia, que sin duda no fue una buena noticia para el gobierno, tampoco fue una buena noticia para la oposición, porque le costó encontrar cuál era el lugar desde donde podía hacer oposición en el medio de una pandemia. Y en el medio tuvo toda su reconfiguración interna, la elección de autoridades, ¿no? La elección interna del Frente Amplio. Y recién este año es que logra empezar a ordenarse internamente. Bueno, en ese proceso que le costó, todavía no encuentra o no aparece claro el plan estratégico, digamos, de oposición. Hasta ahora lo que se ve son más movimientos tácticos de este sentido. Es decir, bueno, consigamos información, ataquemos por acá, ataquemos acá, y es lo que el presidente se queja de, le pegan a todo, ¿no? y el concepto de manija y demás. El tema es que en esa cuestión más estratégica de oposición, lo que aparece como una falta de gradientes en cuanto a dónde se posiciona y en qué temas. ¿Cuáles son los temas? Por ejemplo, más allá de este caso que es muy difícil en una planificación más ordenada, pero ¿hay un timing previsto para discutir temas? ¿Hay un timing para responder a la reforma de la seguridad social, por ejemplo, cuando ya viene de más de un año, casi dos años de discusión en la comisión de expertos? ¿Cuáles son las referencias en cada uno de los temas? ¿Qué otros puntos se van a llevar adelante? Es decir, bueno, claramente ahora el Frente Amplio tomó la seguridad pública como algo donde va a machacar permanentemente, y ahora con esta reunión que convocó Heber, de alguna forma tiene que adaptarse a ese nuevo rol, porque si está participando en la mesa se dificulta algunos procesos de interpelación, por ejemplo. Claro. ¿No? En la economía, bueno, ¿cuáles son los puntos? Aparecía un poco más ordenado en la pandemia que ahora, ¿no? Porque en la pandemia parecía más claro que había una necesidad inmediata de algunas tomas de decisiones, por lo menos de la ambición del Frente Amplio, que eran más defendibles, digamos, uh-huh, desde el punto de vista público, que lo que está sucediendo hoy, ¿no? Aparece más difuso. Y aparece este caso en el medio. Bueno, en estos casos, el de Marcet y el de Astesiano, claramente a veces se solapan uno sobre el otro, aparecen solapados permanentemente, y lo otro que mencionaba antes es la jerarquización que se haga de lo que se está planteando.
Ajá.
Porque si no hay jerarquización, lo que hay es ruido, y eso que decía, claro, que no está llegando. Es decir, ¿por qué no llega? Porque es tan permanente la cantidad de cosas que no se sabe de qué se está hablando. Nadie se acuerda que esto arrancó con unos pasaportes falsos, claro, ¿no? Ya nadie se acuerda de eso porque tuvo derivaciones, algunas más importantes y otras menos importantes que pasaportes falsos, pero que generaron mucha repercusión mediática.
Claro.
Entonces, en eso creo que la oposición todavía tiene mucho para trabajar internamente en cómo toma las decisiones, en si hay un diagrama, digamos, de posicionamiento, de dividir también quiénes son los que aparecen en cada instancia, uh-huh, si son siempre las mismas caras, si son distintas, si en todos los temas aparecen los mismos, porque eso hace también a clarificar hacia la opinión pública de qué tema se está hablando.
Vamos a ir terminando por acá, pero antes te quiero preguntar, ¿ves, más allá de que no ha habido definiciones, candidaturas claras en cada uno de los sectores?
Sí, sí, y hay muchas.
Y digamos, muchas.
Sí, que es natural en este proceso. Si nosotros miramos, el Frente Amplio procesó su renovación en la elección pasada. Es decir, hoy prácticamente no aparecen caras nuevas de lo que fue la elección interna de 2019. Uh-huh. Aparece la de Yamandú Orsi. Pero claramente están Orsi, está Cose, Vergara.
Lima se suma, ¿no?
Está Lima, que lo de Lima es más, digamos, un posicionamiento interno que una real candidatura presidencial, digamos, o con posibilidades de alcanzar la candidatura única.
Antes estaba Andrade, ¿lo seguís viendo con
eso? Y Andrade está, a ver, está y no está. ¿De qué depende que esté o no esté? Bueno, de que los acuerdos que actualmente están vigentes se mantengan. Uh-huh. En principio está. Ahora, los acuerdos están hasta que dejan de estar, claro, digamos, ¿no? Entonces, si se sostiene todo 2024, es razonable pensar que Andrade no esté y que el Partido Comunista vaya apoyando a Cose. El Partido Nacional está procesando una renovación muy compleja, que es la de sus dos principales líderes, no van a estar. Larrañaga por fallecimiento y Lacalle Pou porque no puede ir a la reelección. En eso que aparecía, bueno, algunas candidaturas bastante claras, empezaron a aparecer otras. Era claro que Delgado iba a ser candidato. Ahora, Delgado tuvo su momento fuerte de presencia que después dejó de tenerlo. Y aparece, bueno, el nombre de Lema, dentro de Aire Fresco, aparece dentro de todos, del sector todo, es decir, la alianza que hay, bueno, aparece el nombre de Javier García por la Cabrenta, aparece el nombre de Laura Raffo por el herrerismo, aparece Beatriz Argimón, porque hay un proceso de búsqueda de sustitución de un liderazgo fuerte. Y en ese proceso es que, bueno, se van ampliando el abanico de posibilidades. Lo que ahí va a tener que decidir un poco si va con el juego completamente abierto, como aparece inicialmente, tanto dentro de Aire Fresco como dentro del sector todos, o si va a haber acuerdos previos para potenciar alguna de las candidaturas.
Claro, porque además dentro del Partido Nacional hay algunas miradas que apuntan, por ejemplo, al sector de la Larrañaga, que debería tener una candidatura, en el sentido de que eso generaría una competencia interna del partido que lo podría fortalecer también. Ahí aparecen algunos otros nombres.
Bueno, también, ahí aparece, ¿no?, también Gandini. Claro. Aparece ahora, últimamente, no digo como presidenciable, por lo menos por ahora, pero sí claramente en una línea marcando diferencias, Bezossi. Uh-huh. O sea, las declaraciones de Bezossi no son al pasar, claro, ¿no? Y deben ser leídas también como algo importante, porque es un mensaje adentro del Partido Nacional y a un sector del Partido Nacional. Entonces, hay una multiplicidad de candidaturas. Y el Partido Colorado aparece en un lugar, digamos, más frágil desde el punto de vista de que no tiene, así como el Partido Nacional tiene muchas candidaturas, que cualquier nombre, más o menos, no rechina, digamos, ¿no? Es más o menos esperable que figure. Sí. Bueno, el Partido Colorado todavía está buscando cuáles son los nombres que pueden estar arriba de la mesa, ¿no? Se habla de Robert Silva, está el propio Adrián Peña, bueno, la posibilidad de la vuelta de Bordaberry, aparecen mencionados Ojeda, Gurméndez, pero son nombres que todavía no son realmente que la gente los tenga, claro, arriba de la mesa, salvo el caso de Bordaberry, ¿no?
Claro. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Ha sido muy bueno.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Un gusto.
Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.